Durante 68 años he estado viniendo aquí ininterrumpidamente cada mañana y cada tarde. ¿No es un milagro? Vengo a pedir la intercesión del más allá, del Imán Reza.
Esta melodía se lleva escuchando cientos de años. Se toca aquí, en el segundo mayor santuario del planeta. Es el llamamiento para que la gente acuda a rezar. Más de 27 millones de personas viajan aquí cada año. Está dirigido por la organización no gubernamental más poderosa de Irán. Hay miles de sirvientes que se ofrecen voluntarios para proporcionar tranquilidad y comodidad a los peregrinos. Son médicos, científicos, abogados y ministros que vienen a apoyar a los peregrinos en su viaje al corazón del santuario.
Cuando voy allí, prefiero preparar el lugar para todos ellos. Prefiero servirles.
Cada sirviente tiene su propia descripción del imán y de sus principios.
Los 12 imanes son modelos de moralidad divina. Todos ellos son impecables. Todos cuentan con la aprobación de Dios y tienen el derecho de aceptar a los demás.
Y todos ellos hablan con el mayor orgullo sobre su contribución al santuario.
No solo yo, también todos los musulmanes chiitas que viven en Mashhad y en otras partes de Irán deben apreciar al imán.
Esta es la historia de cómo el octavo imán de los chiitas convirtió la pequeña ciudad de Nogán en uno de los lugares religiosos más importantes del planeta. Esta es la historia del imán Reza y su reino. En el año 633 después de Cristo, una de las civilizaciones más grandes de la Tierra, el Imperio Persa, presenció el auge y la difusión del Islam en la región. En un corto espacio de tiempo, el Islam se expandió por los cuatro rincones del planeta. La clave de su éxito fue la conquista de Persia. La conquista islámica de Persia significó el final del Imperio Sasánida y la eventual caída de la religión de Zaratustra. Sin embargo, los logros de las civilizaciones persas anteriores no se perdieron, sino que fueron adoptados en gran medida por el nuevo Estado Islámico.
Irán y el Islam tienen entre sí una deuda de gratitud. En otras palabras, el Islam ha tenido un papel fundamental en la construcción de la civilización iraní. Y por otro lado, los científicos iraníes han desempeñado un papel importante en el desarrollo de las enseñanzas islámicas.
Si te digo la verdad, pienso frecuentemente en acabar con él.
Aunque la combinación de los valores islámicos y la riqueza y cultura de Persia desembocó en la Edad de Oro del Islam, la riqueza y el poder sin precedentes, así como los desacuerdos entre chiitas y sunitas, dividió a los descendientes del profeta Mahoma y los partidos gobernantes. El camino a seguir para los jefes de Estado codiciosos fue desacreditar las figuras religiosas más importantes. Sabían que si esta familia estaba cerca, su popularidad acabaría frustrando sus malvados planes.
Definitivamente, Mamun consideraba al imán Reza su enemigo acérrimo. Por otro lado, el imán Reza pensaba que Mamun era un califa despiadado que había conseguido el califato de forma ilegal. Dicho califato pertenecía por derecho a Banu Hashim y a los sucesores del profeta, a los que llamamos imanes. Sin embargo, Mamun, un califa abasí astuto, trató de adoptar una política diferente a la de sus antepasados. Debe tenerse en cuenta que no lo hizo por voluntad propia. De hecho, el tiempo le obligó a hacer las paces con el imán Reza.
La paz sea contigo.
La paz sea contigo.
El gesto político de Mamun fue aparentar que ofrecía el liderazgo al imán Reza. La respuesta del imán fue breve y clara. Si tuvieras derecho al liderazgo y Alá te hubiera escogido a ti, no tendrías derecho a ofrecérselo a otro. Y si no tuvieras derecho al liderazgo, entonces no tendrías autoridad para ofrecerme lo que no es tuyo. Al final, Mamun, califa de Merv, exilió contundentemente al imán Reza de Medina a Jorasán, un área en el noreste de Irán.
El imán estaba fuera del alcance de Mamun y el califa sabía que podía causar problemas al gobierno. Por eso, con un ingenioso truco, invitó al imán a Merv. Pero el imán conocía los planes ocultos de Mamun y rechazó su invitación. Una vez más, Mamun invitó al imán. Esta vez los invitados de Mamun obligaron al imán a que fuese a Merv en contra de su voluntad. El imán sabía con certeza que era su último viaje y que no iba a volver a su tierra natal.
Al igual que sus honorables antepasados, el imán Reza disfrutaba de una posición científica de alto nivel. Sin perder de vista sus ambiciones políticas, Mamun, el califa abasí en aquel momento, avisó a estudiosos de diferentes religiones para que debatiesen con el imán. Este tenía la esperanza de que al menos en una ocasión no pudiese responder a las preguntas.
¡Dilo! ¡Haz la pregunta! Estamos esperando.
¿Cómo puedo debatir con una persona cuyo argumento se basa en un libro en el que no creo y en un profeta al que no sigo?
Oh gran cristiano, ¿qué tal si proporciono un argumento de la Biblia?
¿Puedo negarme?
Hacedme un favor. Respetad el turno de palabra de los demás y escuchad su argumento. ¿Quién pregunta primero, tú o yo?
Yo. ¿Cómo puedes reconocer que Mahoma fue un profeta enviado por Dios?
A pesar de las maquinaciones de Mamun, el resultado de los debates solo sirvió para engrandecer la imagen del imán Reza y elevar el Islam chiita a un nivel científico completamente nuevo.
En esos debates, le preguntaron más de 20.000 preguntas al imán Reza. No hace falta decir que todos esos debates se llevaron a cabo bajo la atenta mirada de los agentes abasíes. No hubo ni una sola pregunta que el imán no pudiera responder. Debe tenerse en cuenta que las preguntas se hicieron en diferentes idiomas y que el imán Reza respondió en la misma lengua que le preguntaban. Esta es una de las razones por las que el imán, uno de los sucesores del profeta, fue designado por Dios. No hay ningún caso en el que el argumento del imán no fuera convincente. Todas aquellas personas que participaron en los debates encontraron convincente el argumento del imán, tanto aquellos que preguntaron al imán como el mismísimo Mamun. Este ejerció de árbitro en los debates de sus hombres, los cuales eran principalmente los enemigos del imán.
El viaje del imán Reza a Jorasán fue el último de su vida. Fue en Jorasán donde Mamun, el califa abasí, lo asesinó. Su tumba atrajo a cientos de miles de peregrinos chiitas de Jorasán y muy pronto la zona se transformó en una próspera ciudad llamada Mashhad, o el lugar del martirio. Hoy en día la ciudad es el lugar más sagrado. Atrae a millones de iraníes y otras personas de todo el mundo que van cada año para presentar sus respetos. Y eso ha cambiado Irán para siempre.
Cada año, más de 27 millones de peregrinos visitan el santuario del imán Reza. Más de 2 millones son extranjeros, entre los cuales se encuentran 4.000 que no son musulmanes y que vienen de Europa, América e incluso del sur de Asia. Vienen a visitar el santuario peregrinos de casi todo el mundo.
Este sagrado lugar ha sido el centro de atención durante muchos siglos y no ha estado exento de problemas. En el año 993 después de Cristo, Sabok-Takin, un rey de la dinastía Gaznavid, arruinó el santuario. La invasión de los mongoles, liderada por Genghis Khan, causó estragos en el santuario una vez más. Desde entonces, el santuario ha sido reconstruido y todos sus edificios circundantes ampliados.
La mayor expansión del santuario se dio durante la era timúrida. Tal vez porque Mashhad era el centro de la dinastía timúrida, lo que dio lugar a la expansión de la ciudad y, por consiguiente, del santuario. Durante la era safávida, una vez más por las circunstancias especiales de la época, el santuario fue reconstruido y decorado, incluso mejor que antes. Muchas ramas artísticas se manifestaron en el santuario. Lo mismo ocurrió con la dinastía Qajar. En pocas palabras, con el tiempo, la expansión se ha realizado para adaptarlo al creciente número de peregrinos.
Millones de peregrinos han visitado este sitio durante cientos de años y sus generosas donaciones han ayudado a convertir el pequeño santuario en una magnífica estructura que en la actualidad abarca cerca de 1 millón de metros cuadrados. El santuario en el que se encuentra la tumba de Imán Reza es la mezquita más grande del mundo conforme a las dimensiones y la segunda más grande según la capacidad. El complejo incluye también la mezquita de Koharshat, un museo, una biblioteca, la Universidad Razavi de Ciencias Islámicas, comedores, grandes salas de oración y muchos otros edificios. Es un foco turístico en Irán. Las obras de arte persa tienen su origen en la devoción del imán Reza por la paz y la armonía. Y esa relación ha llevado a los artistas que diseñaron el lugar a hacer de él un sitio precioso a la par que religioso.
La arquitectura de nuestros edificios religiosos sigue el principio de unidad en la diversidad. Es un principio arquitectónico según el cual todo debe estar al servicio de un solo ser. El objetivo es crear un sentido de unidad. Incluso los primeros arquitectos de esta construcción eran plenamente conscientes de este principio. A pesar de todas las complejidades en cuanto al diseño, la forma y el color, querían que los peregrinos sintieran que estaban delante de un ser superior y que invocasen al imán Reza para que les ayudase a crear un vínculo con dicho ser. Todos estos complejos diseños han sido pensados para crear una atmósfera en la que nos sintamos frente al Creador. Y creo que en este sentido los arquitectos lo han logrado. Nuestra arquitectura religiosa ha conseguido crear en este lugar un ambiente único a través del ajuste de las alturas. Las proporciones, los tamaños, las dimensiones y las formas.
El Santo Sepulcro se encuentra bajo una increíble cúpula dorada. El acabado del espejo que hay bajo la cúpula en la Sagrada Cámara Funeraria es uno de los mejores del mundo. El propio sepulcro está dentro de un sarip, que también es uno de los mejores ejemplos del arte islámico iraní. En el año 2000, el ingeniero Mehdi Asisyan fue elegido para organizar la construcción, ampliación y sustitución del viejo sarip. Como sirviente del imán Reza, considera que ese es el acto más honorable que ha realizado.
Fue difícil evitar que los peregrinos entrasen en el santuario. Hace unos minutos dije que las puertas del santuario nunca se han cerrado. En realidad sucedió una vez y las puertas se cerraron durante 55 días para cambiar el sarig. Aunque cada lado del Sharik pesaba más de 1,5 toneladas, nunca utilizamos vehículos de transporte normales. Tuvimos que usar cosas con el tamaño adecuado para pasar por distintas puertas con diferentes alturas. Fue un trabajo agotador, y para mí fue maravilloso ver que el proyecto se terminó a tiempo y en un periodo muy corto.
Este maravilloso Sharik fue construido por 10 maestros artesanos iraníes bajo la supervisión del célebre maestro internacionalmente reconocido, Farshian. Nunca recibió nada por ello. En el Islam chiita es un honor servir e invertir en lugares religiosos de peregrinación sin esperar recibir nada a cambio. Se llama Waqf, que en árabe significa restricción, ya que se dice que todas las propiedades pertenecen a Dios. Es una de las mayores prácticas económicas recomendadas por el Islam. Se trata de una inversión a largo plazo para toda la comunidad, con un sinfín de beneficios. El Waqf o donación es una obra de caridad que se ha usado ampliamente a lo largo de la historia islámica para construir comunidades. Por lo general, beneficia a la comunidad en su conjunto, ofreciendo un servicio que es útil para la sociedad.
El Waqf es una tradición religiosa en la que una persona dona parte de su propiedad con fines religiosos o caritativos. Una persona puede construir una escuela para que los niños estudien o un hospital para tratar a los pobres. Estos son dos ejemplos de Waqf. De hecho, uno de los significados de la palabra Waqf es donar una parte o la totalidad de la propiedad por el interés público. Debe tenerse en cuenta que en este lugar la propiedad se utiliza en su amplio sentido. Esto no quiere decir solo dinero. Puede ser conocimiento, tiempo y similares. Por ejemplo, hay algunas personas que se dedican durante unos días al mes a servir en el santuario del Imán Reza.
El sentido del Waqf en la actualidad se ha convertido en la realización de misiones para servir a los demás. La mayoría de las personas que hicieron de esta fascinante estructura algo tan magnífico como lo que es hoy en día, trabajaron de forma gratuita. Como por ejemplo, médicos, ingenieros, abogados, ministros, así como trabajadores comunes y corrientes que dedican su tiempo y energía en el mantenimiento del mausoleo del imán y de sus instalaciones. El doctor Sarafraz es un portero. Se dedica a guiar a los peregrinos que intentan encontrar su camino en el edificio.
Creo en ese lugar. Creo en servir al imán. En estar allí adorándole. Presentándole a Alá y preguntándole por él. Porque el imán me da respuestas. Querida, voy al santuario. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo?
Reza por mí.
Voy al santuario. Nos vemos por la tarde.
Que te vaya bien.
Adiós.
Adiós.
En el contexto chiita, los imanes son los líderes de la comunidad. En este lugar, la gente cree que fueron elegidos por Dios para ser perfectos ejemplos para los fieles y para guiar a la humanidad en todos los aspectos de la vida. Además, creen que los imanes están libres de pecado. Este es el señor Shokohi. Es uno de los sirvientes más antiguos del imán Reza. Ha pasado los últimos 68 años tocando dos veces al día un instrumento tradicional muy especial parecido a un tambor en un Nahar-e-Haneh, la terraza de una azotea con vistas a todo el santuario. Un recordatorio para aquellas personas que podrían perderse el momento de la oración.
En el nombre de Dios, me llamo Ahmad Ban Shokohi. Nací en 1926. Llevo 68 años viniendo a la sala de música del santuario cada mañana y cada tarde. Vengo semana tras semana. no solo durante los días de luto. En el pasado, Mashhad era una ciudad pequeña. En la ciudad, todo el mundo podía oír la melodía. La gente solía despertar a sus hijos 20 minutos antes del amanecer para que orasen antes de que fuera demasiado tarde. 8 hombres de pie en una fila tocando sus trompetas. Uno se encargaba de la trompeta principal. Levantando su trompeta hacia la cúpula, dice: el sultán de este mundo y del más allá es el Imán Reza. Entonces el resto responde: ¡Oh, Imán Reza! Luego el hombre dice: ¡Oh, Imán Reza! Y los demás: ¡Reza está solo, querido Reza, querido Reza! Entonces el hombre dice: ¡Oh, emperador de los desamparados! ¡Oh, ayudante de los necesitados! ¡Ayúdanos, ayúdanos! A continuación, cuando tocan sus trompetas, dicen: ¡Oh, Fatah! ¡Oh, Fatah!
El profesor Sarafraz ha estudiado química en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Es un antiguo diputado que representaba el distrito electoral de Mashhad en el Parlamento de Irán. Hoy en día es un destacado profesor e investigador de la Universidad de Mashhad. Hace un turno de 12 horas cada 8 días para servir a los peregrinos en el santuario.
A veces estoy muy ocupado con la universidad, mi trabajo y mi clase. Pero nunca dejé el harem. Así que prefiero ir primero allí y luego a mi clase. Nunca dejé estas cosas porque ir allí y dar este servicio es muy importante para mí. Es porque es algo que ha formado parte de nuestra familia, de mi abuelo, de mi padre, y ahora me toca a mí. Por eso, cada 8 días voy allí y trabajo durante 12 horas, 13 horas, 14 horas. Aquí está. Todos se parecen.
Y esto es de cuando estaba en el instituto.